Apple ha presentado hoy el nuevo MacBook Pro de 15 pulgadas, con una asombrosa pantalla retina, almacenamiento flash y procesadores de 4 núcleos en un diseño increíblemente ligero y fino. El MacBook Pro, completamente rediseñado, con un grosor de apenas 18 milímetros y un peso de tan solo 2,02 kilogramos, define el nuevo estándar de rendimiento y portabilidad para los usuarios profesionales. Si eres de los que sigue esperando un G5 en los PowerBook, bienvenido seas a Emilcar. Este es el Podcast 50. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Hoy tenemos un programa que espero resulte interesante. En la sección Actualidad veremos el otoño caliente que nos prepara Apple. En Así lo hago yo os hablaré de usar un portátil con un monitor externo. En la sección Solo para tus dedos os contaré mi experiencia cambiando un iPhone en la Apple Store. Seguiremos con la sección de Switchers, tras la cual en Érase una vez una manzana conoceremos a un antepasado del iPad. Y terminaremos el podcast con la sección Internet, donde os hablaré sobre la medición de las audiencias en los podcasts y os recomendaré un podcast sobre Android. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, si sois oyentes de Emilcar Daily, de estos micropodcast diarios que hago a través de Spreaker y también están incluidos en el feed principal de iTunes de este podcast, me habréis escuchado hablar alguna vez de la que le espera a Apple o la que supuestamente le espera a Apple en este otoño. Básicamente, el final del año natural para Apple se restringe a septiembre y octubre. Y os explico por qué. Porque en Estados Unidos la temporada de compras navideñas empieza muy pronto, empieza a final de noviembre. Y para ese momento cualquier producto tiene que estar ya perfectamente asentado en la línea de producción y distribución de Apple. Eso significa que Apple debe de presentar y comenzar a distribuir todos sus nuevos productos, todos los que quiera tener listos para la Navidad, en septiembre u octubre. No recordaréis, o al menos yo no lo hago, ninguna keynote. Incluso me atrevería a decir en la segunda quincena de octubre, ya no he hecho la búsqueda, quizá debería haberla hecho, pero yo no recuerdo ninguna que haya sido tan tarde. ¿Por qué es esto? Pues porque, bueno, ya imaginaréis, sale un nuevo iPhone, como va a ocurrir este miércoles, día 12 de septiembre. Yo estoy grabando esto el lunes 10, y evidentemente, pues los primeros días unas colas tremendas. Al poco tiempo se agota, no hay de tantos gigas, no hay blancos, no hay verdes, Movistar no hay, pero sí hay en Vodafone, pero en un centro comercial hay. Apple no quiere que ocurra esto en las compras navideñas. ¿Por qué? Porque si tú has pensado en regalarle a alguien un teléfono, un nuevo teléfono para Navidad, al final, si no hay iPhone, acabas comprando cualquier cosa que no sea un teléfono de Apple. Entonces, por eso Apple quiere siempre cubrirse las espaldas de cara a ese periodo. Y lo tiene complicado. Lo tiene complicado porque las fábricas son las que son. Es decir, en China hay un número X de fábricas y son las que son y no hay más. A fecha de hoy, aunque Apple le esté planificando construir más. Pero de momento tiene las que tiene. Eso significa que no es solo crear el producto, definirlo y anunciarlo, sino que también hay que estar fabricándolo y fabricándolos todos en paralelo. Y tiene un menú interesante de cara a otoño, si atendemos a lo que realmente sabemos e incluso a lo que podría ser. Para empezar tenemos el nuevo iPhone 5, que se presenta este miércoles, no cabe la menor duda, está ya en producción y todo parecería indicar que si el día 12 lo presentan, el día 21 esté disponible en la primera oleada de países y el día 4 de octubre esté disponible en la segunda oleada de países. Si tenemos en cuenta lo que ha dicho Tim Cook en el juicio de Apple contra Samsung, de que cada iPhone ha vendido lo mismo que todos los iPhones anteriores juntos, eso significa que aunque en este iPhone, por la crisis económica o porque sea feo, no vaya a pasar así, pero Apple ya tiene esa previsión. Con lo cual, hay muchísimos iPhones ya fabricados y metidos en sus cajas, pero muchos, muchos, muchos. Por supuesto, Apple sacará ese mismo día iOS 6, ¿no? La sexta versión de su sistema operativo para teléfonos y para tablets, también para el iPad, que también, si atendemos a la costumbre, estará disponible para todo el mundo para descargar pues el día 18-19. Bueno, eso solo supone tener servidores robustos y Apple, pues bueno, ya tiene ahí esas granjas que está construyendo y las que tiene construidas, todos esos grandes centros de datos que están demostrando que aguantan carros y carretas. Pero vamos a seguir con ese día. ¿Y si resulta que también salen nuevos iPods? Porque por lo menos un iPod Touch nuevo que vaya un poco a cola del nuevo iPhone, pues debería haber. Y si hacemos caso de los rumores, también podría existir un nuevo iPod Nano con conectividad Wi-Fi, de tal manera que quizá con una muy primitiva o recortada versión de iOS pueda permitir a los usuarios de iPod Nano usar su cuenta de iTunes Match, que es no ya el futuro, sino el presente de la música con Apple. Con lo cual tendríamos, pues eso, como poco, o en principio, tres productos físicos, un nuevo iPhone, un nuevo iPod y Touch y un quizá nuevo iPod Nano para fabricarse y ser distribuidos, aparte de iOS 6 y todas sus novedades. Esto, solo esto ya ocurriría el miércoles. Hay mucha gente, entre los que me cuento, que creen que el miércoles no vamos a ver nada más que no sea esto. Es decir, es iOS, iPhone y iPods quizá exclusivamente. No va a haber ningún invitado sorpresa. ¿Por qué? Pues porque conocemos que a Apple le gusta mucho centrarse en el tema, ¿no? Mantenerse enfocada en el asunto. Y porque además lo que quedaría por la siguiente remesa podría, en un momento dado, desde el punto de vista de la publicidad, de la atención de la prensa, podría, digamos, quitar luces, quitar atención al nuevo iPhone. El nuevo iPhone viene en unas circunstancias que antes no existían. Cada iPhone ha sido siempre, incluso el 4S, que apenas cambió dos cosas, muy superior a todo lo que había a su entorno, pero ahora todos los jugadores han puesto sus cartas encima de la mesa, ¿no? Tenemos el Samsung Galaxy 3, que es un teléfono encomiable. Han hecho un grandísimo esfuerzo para no copiar casi nada y han conseguido un producto que físicamente es muy atractivo y que no me cabe la menor duda de que funciona bien y que para el cliente que no quiere un iPhone sí o sí, pues es una opción a tener en cuenta, ¿no? Entonces esta vez el iPhone 5 llega a un terreno complicado y lo último que quiere tener Apple es otro producto quitándole luces y atención de la prensa. Eso significa que la otra gama de productos basados en iOS, es decir, el iPad, tendría que reservarse sus teóricas novedades para más adelante. Teóricas novedades. Todo el mundo da por sentado que vamos a ver un iPad mini, ¿no? Un iPad de 7 pulgadas, dado que Apple incluso ha llegado a sugerir abiertamente que no parecía mala idea tratar de ocupar también ese nicho de mercado. Un nicho que ahora también está a pegar un trueno porque tenemos los Nexus, las tablets de Google, que están muy bien para lo que ofrecen de precio, y también el Kindle Fire, que ya llega a Europa, a España incluso, con propuestas de precio también muy interesantes. Es decir, que este iPad mini viene a quemarlo todo, porque si realmente hay un iPad mini por 200 euros, los demás es que no se van a quedar ni con los minutos de la basura. Pero está tan claro, quiero decir, tenemos renders y hemos visto el iPhone 5, no lo sabemos de memoria, es prácticamente un iPhone 4 estirado, pero todo lo que hemos visto hasta ahora del iPad mini no dejan de ser suposiciones. Hay quien dice que va a ser un iPad 2, es decir, con las características técnicas del iPad 2, pero reducido de tamaño. Llevaría ese hipotético nuevo conector dock de 9 pines, que parece ser que casi seguro también va a llevar el iPhone 5, y eso daría lugar también a el penúltimo rumor que he escuchado, que es un nuevo iPad. Es decir, un iPad Retina Display que podría ser exactamente igual que el que ya tenemos algunos en casa, pero que le tendría ciertos retoques, la mayoría interiores, tales como mejor sistema de difusión o una batería de maduración, o incluso este nuevo conector también de 9 pines, este nuevo conector dock de 9 pines. Entonces, pues si vas a renovar tu gama de iPad, ¿cuándo lo vas a hacer? Evidentemente no el día 12, porque mucha tela, ¿no? Por ser un poco coloquial. Tendrás que convocar un nuevo evento. Y entonces, ¿cuándo nos vamos? Tienes que esperar por lo menos que el iPhone haya salido ya en las dos primeras remesas de países. Es decir, que antes del 4 de octubre no puedes hacer la presentación. Yo diría que tampoco en la semana siguiente, ¿no? Porque, quiero decir, si el 4 de octubre sale a la venta, que es viernes, y los domingos aquí en la vieja Europa todo el mundo cierra, pues la semana fuerte de ventas del iPhone, en caso de producirse, porque no olvidemos que seguro que desgraciadamente muchos de vosotros no lo olvidáis, que estamos pasando por una crisis que tiene su aquel. Pero vamos, básicamente la semana del 8 al 14, incluso del 15 al 21, sería de darle caña a la venta del iPhone y de publicidad del iPhone y de que todo el mundo vaya por su iPhone 5. Y entonces apareces tú haciendo una keynote sobre un nuevo iPad. Mucha gente se pararía en seco, ¿no? Ostras, ¿qué hago con estos 600 pavos? ¿Me los gasto en un iPad? ¿Me gasto incluso solo 200 en un iPad de 7 pulgadas que puedo llevar encima con mucha comodidad? Y bueno, sigo con mi iPhone 3GS o con lo que sea que tengo. Nos estaríamos yendo al 22, a la semana del 22, para que Apple hiciera esa keynote sobre iPads. Ya está un poco tarde. Pero podría ser. Lo que pasa es que esto ya dejaría fuera de la quiniela por completo a los terceros en discordia, que es la familia Mac. Se renovaron todos los portátiles en junio, creo que fue en junio, sí, y salió el MacBook Pro de 15 pulgadas con Retina Display. Hay quien dice que el MacBook Pro de 13 pulgadas con Retina Display no es que vaya a salir, no, que se está fabricando. Y bueno, un dispositivo así yo supongo que Apple lo querrá presentar o va a dejar que aparezca solo ahí en la página web, ¿no? Con la Retina Display que tanto están diciendo que es el futuro de la computación. ¿Y los iMacs? ¿Qué tantos estamos esperando? El iMac, el de 21 pulgadas sobre todo, es uno de los ordenadores más vendidos de Apple. Es un ordenador destinado más que al uso personal, al uso familiar, y suele ser una de las estrellas de la campaña de Navidad. Todo el mundo da por sentado que vamos a tener nuevos iMacs antes de que llegue la campaña de Navidad. Eso significaría que tendrían que estar saliendo pues, por octubre. Pero es que no da tiempo. Y nuevos Mac Mini, aunque solo sea darles un lavado de cara, pues ahí esas tres piezas del mercado Mac, el MacBook Pro con Retina Display de 13 pulgadas, el iMac y el Mac Mini, no tendrían aparentemente hueco para una keynote propia. Con lo cual mucha gente le da por pensar que no vamos a ver un MacBook Pro de Retina Display de 13 pulgadas hasta el año que viene y que los nuevos iMac y los teóricos nuevos Mac Mini serán una actualización silenciosa a través de la página web, dado que sería una actualización como la que han recibido la línea normal del MacBook Pro, es decir, el mismo diseño exactamente iguales por fuera, pero con los nuevos procesadores Ivy Bridge por dentro, el USB 3 y todo aquello. Esto sí podría tener más sentido. Sí podría ser que en el transcurso de la locura del iPhone apareciera una actualización silenciosa en la web de estos nuevos iMacs. Hay quien dice incluso que podríamos estar viendo que si Apple anuncia el día 12 el nuevo iPhone, el miércoles 19 o el martes 18 podrían estar apareciendo estos nuevos iMacs en el Apple Store online y al día siguiente o a los dos días ya en todas las tiendas. No lo sé, afortunadamente no es mi problema. Quiero decir, yo supongo que Tim Cook, el actual CEO, que es el genio de la logística, el que ha hecho que Apple consiga llegar con sus productos a todo el mundo y al mejor coste de fabricación y distribución, pues todo esto lo tendrá caro, claro, y para él habrá sido poco menos que un sudoku a la hora del desayuno. Pero a mí se me antoja complicado que todo esto que acabo de deciros pueda estar listo para Navidad, sin que se pisen, sin que ocurran desgracias y sin que nadie se quede compuesto y sin su puntos suspensivos, iMac, iPad mini, nuevo iPad, etc. Yo soy un poco reticente a los rumores sobre los iPads, tanto el mini como el nuevo. Sí creo que indudablemente un nuevo iMac tiene que venir, más que porque yo lo quiera, porque tiene que estar, porque ya os digo que es un ordenador que se vende bastante, el de 21 pulgadas y tiene que estar para Navidad. Y lo demás, pues nada, Dios proveerá. Yo lo que sí haría es descartar por completo un iMac de Retina. Porque por tecnología no me parece que a 21 pulgadas podamos irnos a un precio decente todavía, y que un rediseño del iMac para ofrecer, por ejemplo, un iMac de 19 con retina o de 20 con retina display, pues sí podría llevarse más tiempo y requerir más atención que ahora sin duda la ha tenido toda el iPhone 5. Pero bueno, Dios proveerá. Tengo un largo historial de fracasos en mis predicciones y estas de hoy podrían unirse a ese historial. Mientras pensamos en todo esto, vamos a continuar con el podcast.
Así lo hago yo, así lo hago yo.
Bueno, como he dicho en el sumario, la sección de hoy de Así lo hago yo va a hablar sobre trabajar con un portátil con un monitor externo. Como ya os he contado, hasta la extenuación, mientras salen o no salen los nuevos iMacs y decido si lo compro o no, que esa es otra, estoy usando un MacBook Pro de 13 pulgadas como único equipo. Es un ordenador de 2009 con un procesador Core Duo de 2,26 GHz, al cual le he puesto 8 GB de RAM y un SSD de 113 GB, lo cual hace que vuele prácticamente. Un ordenador rapidísimo, estoy súper contento con él. Y usándolo en casa, bueno, yo tenía aquí un monitor que ya usaba con el iMac, un monitor secundario, un Acer de 69 euros, cuya calidad está estrechamente ligada a su precio. Y bueno, pues finalmente, después de muchas probaturas, decidí usarlo, ¿no? Al principio usaba solo el portátil, teniendo conectado el monitor, pero tecleando en el portátil, pero me decidí a hacerlo al revés. Entonces tengo como pantalla principal este monitor, que es de 19,5 pulgadas, una calidad mala, para qué vamos a no decirlo, y una resolución extrañísima de 1366 por no sé qué narices. Lo uso con un teclado inalámbrico de Apple y con el trackpad inalámbrico que he conservado del iMac que yo usaba, porque mi mujer tiene su propio teclado y ratón y lo prefiere. Entonces tengo, pues como muchos de vosotros, tengo un soporte donde mantengo el MacBook Pro elevado y con la pantalla abierta, usando la pantalla del MacBook Pro como segunda pantalla. Tengo conectado un cable de red para que los contenidos del NAS me vengan con mayor integridad, y evidentemente el conector por DVI al monitor externo, y un cable USB para conectar algún iPhone o iPad de manera ocasional, y unos altavoces. Este, digamos, el chiringuito. ¿Problemas que me he encontrado con esto? Bueno, pues me he encontrado problemas de reorganización de las ventanas. Yo he asignado aplicaciones a escritorios y he asignado aplicaciones a ventanas dentro de los escritorios. Es decir, se supone que, por ejemplo, Mail, la aplicación Mail, se me abre en el monitor secundario, es decir, en el portátil, y que Sparrow, que es mi aplicación principal de correo, mientras no la destruyan, aparece en el monitor principal. Por poneros un ejemplo, esto desaparece, toda esta personalización, cuando desconectas el monitor externo, te vas por ahí, usas tu portátil y de pronto vuelves. Entonces todas las ventanas vuelven a irse, digamos, como al usar solo una pantalla, la del portátil, todas las pantallas han tenido que reagruparse en un único monitor. Pues cuando tú conectas un monitor externo, que además hace de monitor principal, tienes de nuevo todas las pantallas en el monitor principal. Con lo cual, otra vez, tienes que tomarte el trabajo de mandar mail a la pantalla secundaria y Twitter y lo que sea. Esto, mucha gente, bueno, al principio sobre todo, mucha gente maldijo a Mountain Lion por no solucionar esto, porque parece ser que ya de alguna manera era un problema de Lion. No sé cómo ocurría en Leopard y en Snow Leopard, porque no usé esos sistemas con dos monitores. Pero vamos, recuerdo al principio de salir Mountain Lion que la gente achacaba que tenía un pobre rendimiento para trabajar con varios monitores, que todo esto estaba sin tocar. De mi situación actual, decir que bueno, me he acostumbrado a un monitor de en torno a 20 pulgadas, que es este 19,50, y la verdad es que eso me gusta mucho. Creo que tiene un tamaño muy adecuado para trabajar y sobre todo para el tamaño de mi escritorio, que no es mucho. Lo cual me hace pensar a fecha de hoy, en este momento, que si compro un iMac, compraré el de 21,5 o tamaño similar. Porque si el de 27 va a ser más grande que el de 24 que yo tenía, pues la verdad es que ya llega un momento en que no me lo veo aquí en el escritorio. Además, siguiendo el esquema de precios actuales, si yo compro un 21 tope de gama, es decir, de los dos el más caro, y le subo el procesador a la opción que tenga, me sale por el mismo precio que el de 27 de gama baja, que es lo que estaba dispuesto a gastarme. Con lo cual, pues bien. Pero me ha pasado otra cosa y es que me he dado cuenta de que casi apenas no miro la pantalla del portátil. El portátil lo tengo puesto de manera oblicua, describiendo un ángulo, pues un ángulo el que sea. Y es una pantalla de 13, como os he dicho, y me queda bien a la altura de los ojos, pero me he dado cuenta que las aplicaciones que mando allí o las ventanas que mando allí, apenas si las consulto, ¿no? Porque me supone un pequeño esfuerzo. Al ser de 13 la pantalla y estar un poco alejada, porque claro, tiene el teclado por medio del portátil, cada vez que quiero ver algo, tengo como que acercarme un poco, ¿no? No es que sea excesivamente miope yo, pero así ocurre. Con lo cual, me está dando la sensación de que me resultaría más cómodo usar aplicaciones a toda pantalla en un solo monitor que tener que estar mirando estos dos monitores. Pero no por nada, sino porque este es más pequeño. Cuando yo usaba el iMac de 24 pulgadas con este monitor de 19 de secundario, sí le daba mucho uso, sí trabajaba con los dos. Pero el hecho de que aquí mi secundario sea de 13 me hace infrautilizarlo un poco. Con lo cual me había preguntado si no sería más cómodo para mí en estos momentos no usar el monitor del portátil en absoluto y cerrarlo en un momento dado. Y pues, o dejarlo cerrado aquí en su stand, incluso pensando en esos soportes que existen para tener el portátil cerrado y en vertical y usarlo, ¿no? Es decir, que no es ninguna tontería, no se me ha ocurrido a mí, sino que más gente lo hace. Entonces se me ocurrió preguntar por Twitter. Y me he sorprendido muchísimo de las respuestas que he obtenido por lo distintas. Os leo de abajo arriba lo que me han ido diciendo. Dice Ángel Jiménez, yo lo uso cerrado todo el tiempo sin problema. Porque yo preguntaba si se calentaba mucho, porque claro, yo noto que el MacBook Pro este disipa mucho por el teclado y por la ranura de la pantalla, ¿no? Y claro, con todo esto cerrado, aunque la pantalla esté apagada, todo el calor se mantendría ahí. Entonces me dice Ángel Jiménez, yo lo uso cerrado todo el tiempo sin problema. Jacobo Vidal, yo lo uso cerrado siempre y nunca me ha fallado. Mr. November dice, depende del uso que le des. Prueba a forzar los ventiladores un poquito con SMC si notas calorcito. Uh-huh. Bereto dice, yo lo uso en un Book Arc Stand, que es estos atriles que os he dicho, que te permite mantener ahí el equipo cerrado y en vertical. Y no he notado que se sobrecaliente. Dice, se calienta un poco según el uso que le estés dando. Lo suyo es una base de estas metálicas que lo elevan. Rodri, por experiencia y dependiendo de lo que hagas con él, sí, se calienta más. Gabriel Gómez, en la página de Apple dice que está preparado para trabajar con la tapa cerrada. Manuel Villagordo, compañero del CUM, dice, yo trabajo así con el Air y no se calienta, aunque sí que es verdad que la pantalla del portátil puedes poner Twitter, es decir, que puedo poner ahí cualquier tontería. Y aquí una opinión de Miguel López de Apple Esfera, que bueno, no la voy a leer todas las que me han dado, pero que es muy representativa de lo que me han dicho otros muchos, dice, sí, definitivamente sí se sobrecalienta. No te lo recomiendo para nada. Maltratas el portátil. Es decir, muchos comentarios que he recibido después me hablan de que no se me ocurra, de que ellos lo dejaban incluso un poquito abierto, lo justo para que se apague la pantalla, pero tal, que se va a sobrecalentar muchísimo, que no sé qué, no sé cuántas, tal. Mientras que, sin embargo, hay otros que me dicen que sí, que ningún problema, que ellos perfecto, que no se les sobrecalentaba y tal. Entonces, pues claro, me habéis dejado ahí en una duda que no sé, yo quizá casi mejor no haber preguntado, ¿no? Y como dice Manuel Villagordo, simplemente olvídate de que tienes ahí esa segunda pantalla abierta. Sin embargo, Daniel Rodríguez, Cebotrix, me dice una cosa que no he terminado de entender. Dice, se calentará dentro de lo normal, pero ganarás en rendimiento. No sé por qué. En fin, y David Amigo, muy interesante, dice, yo siempre lo hago y si no uso programas muy exigentes no se calienta, pero cuando oigo los ventiladores más vale prevenir, es decir, que él de alguna manera en algún momento ve que tiene que abrirlo. Bueno, pues eso, que no me habéis resuelto nada, tampoco es que fuera vuestra misión, pero me ha llamado muchísimo la atención esa disparidad de comentarios, ¿no? Es decir, el sí, sin problema, yo lo hago, no hay ningún problema. Y luego muchos comentarios, no solo el de Miguel, sino varios, incluso alguno por email que me han enviado, que eso es terrible para el teléfono, que está ahí, dale que te pego, sobre calentándose con su propio calor, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, en definitiva, creo que lo voy a dejar abierto en principio, Y como dice Manuel, pues si no quieres mirar la segunda pantalla, no la mires y ya está. Y bueno, pues eso es un poco mi experiencia de trabajar con este portátil y con un monitor externo, ¿no? Espero que os haya servido de algo y sobre todo que quizá a esta polémica de portátil abierto, portátil cerrado, podáis añadir algo más en los comentarios ahí en el blog.
Solo para tus dedos.
Bueno, cambiar un teléfono en un Apple Store. Esto es lo que hice hace ya tiempo, a finales del mes de mayo, en los pocos días después de que abriera el Apple Store de Nova Condomina. Y os quiero contar mi experiencia. No por la experiencia en sí, no. Quiero decir, esto es la sección solo para tus dedos, ¿no? Aquí hablamos de iOS. No quiero contaros la experiencia de usuario, qué maravilla, cómo me atendieron y me sentí reina por un día, ni nada de eso. Que sí, que fue así. Sino todo lo que aprendí, o todo lo que aprendí sobre el sistema operativo, sobre iOS en esta experiencia. Para empezar, mi problema, como el de muchos iPhone 4 de primera hornada, es que el botón Home funcionaba cuando le daba la gana. Incluso le hacía con el dedo clic, 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 clic continuamente y se escuchaba y no ocurría nada. Entonces, pues pedí una cita y allí me aparecí. ¿Cómo funciona el Apple Store? ¿Llegas? ¿Eres Emilio? Pues sí, tal. Pues ya te estaba esperando fulanito. Y allí me pusieron a un Mobile Genius. Ojo. Por lo que sabemos y por las ofertas de trabajo, pues están los especialistas, están los Genius y están los creativos, ¿no? Esas serían las tres categorías. El especialista es el vendedor raso, por así decirlo. El creativo es aquel que tiene una especialidad en audio, en vídeo, en fotos, lo que sea. Y luego el Genius, que es el que te resuelve todo, el que te lo repara todo y que está ahí en su barra. Pero en realidad hay varias posiciones intermedias que Apple no ofrece como puesto de trabajo exactamente, pero que están ahí. Y una de ellas es la de Mobile Genius, es decir, el que hace de Genius para los teléfonos móviles específicamente. Y me pusieron con un señor de estos. Le explico de lo que va el problema y empieza haciéndome un diagnóstico inalámbrico de mi teléfono. Con un dispositivo que él llevaba, pues empezó ahí a hacerle el chequeo. Y ese chequeo ya le indicó incluso problemas que había tenido el iPhone con ciertas aplicaciones que se habían cerrado, que no me estaban funcionando bien o lo que sea, y posibles implicaciones de hardware que pudiera haber en eso. Tengo Apple Care para este teléfono, con lo cual yo supongo que eso influyó en el hecho de que decidieran reemplazármelo. Sé que el botón Home pues también a veces acumula polvo y tal, y que con algo de aire comprimido te lo limpian. No sé realmente hasta qué punto estaba averiado mi botón Home, es decir, si era posible o no hacerle esta limpieza o no cabía otra cosa que el reemplazo, pero el caso es que me lo reemplazaron. Entonces, pues bueno, se mete para adentro, hace sus comprobaciones y sale con una caja con un iPhone 4 negro de 32 GB, exactamente igual que el mío, que me dice que es mi teléfono. Entonces me lo da para iniciar la activación. Tiene usted, por supuesto, todo el procedimiento, ¿no? ¿Tiene usted una copia de seguridad en iCloud? Sí, la tengo. ¿Está seguro de lo que quiere hacer? Sí, pues tal, etcétera. Pues venga, pues para adelante. Entonces, bueno, pues empieza, me da el iPhone, se pone en marcha y dice, venga, vamos a activarlo. Y evidentemente inserto mi micro SIM de mi operador de telefonía, que es Pepephone. Y dice el iPhone que no. Que busque una tarjeta de un operador de telefonía compatible o lo que sea, que con eso no. Entonces me puse un poco nervioso y le dije al Mobile Genius, digo, mira, este teléfono mío es un teléfono de Orange, pero liberado ya por Orange. O sea, liberado, vamos a decir, legalmente, ¿no? Que no lo he hecho de ninguna manera rara. Entonces, pues bueno, me explica que efectivamente así es, que ellos acaban de meter en su sistema el IMEI o el UDID o lo que sea de este nuevo iPhone y que el sistema va a tardar unos minutos en aplicar al nuevo iPhone que ellos me dan todas las características que tuviera el antiguo. Y efectivamente, pues yo me senté allí tan tranquilo, saqué mi iPad, me puse a hacer del tonto y en unos 5 minutos el nuevo iPhone que me entregaban ya se sabía heredero de mi anterior iPhone. Pues nada, sigue el procedimiento, activación de la localización, no sé cuánto, y de pronto me dice, ¿quiere usted copia de seguridad en iCloud? Sí, la tengo, quiero restaurarla. Y de pronto me dice que no. que no tengo ninguna copia de seguridad en iCloud. Claro, me quedé blanco, porque no es ya que tenga copia de seguridad en iCloud de mi iPhone, sino que también tengo, porque mi cuenta tiene más capacidad, la del iPhone de mi mujer y la del iPad. Y aquel insurrecto de teléfono me decía que no había nada. Obviamente también me volví a alterar, pero ya me dijeron en la tienda que ese no era ningún problema y es que este nuevo iPhone que ellos me daban venía con la versión de iOS 5.0.1. Mientras que mi iPhone, el que yo estaba entregando, ya tenía la siguiente versión, creo que era la 5.1. Entonces, para evitar conflictos, una versión de iOS no reconoce en iCloud copias de versiones posteriores. Con lo cual, lo que tenía que hacer era actualizar mi nuevo iPhone a esta versión del sistema operativo, a la última, y entonces sí restaurar la copia de seguridad de iCloud de manera normal, cosa que efectivamente así ocurrió. Y en esta restauración de iCloud hice algo que no había hecho en las anteriores que yo había hecho en otros dispositivos, que es tener paciencia. Es decir, pase lo que pase, no toques nada, es mi recomendación. Sobre todo, por ejemplo, si como yo tienes aplicaciones de diversas cuentas, incluso de cuentas de diversos países, lo mejor es dejarlo. No le des a no sé qué aplicación para intentar que se cargue antes o que se restaure antes que otras. No. Simplemente estate quieto porque va a tardar bastante. La restauración de una copia de seguridad por vía Wi-Fi no es rápida ni muchísimo menos, aunque estés con ONU a 1000 megas y con tu AirPod Extreme ahí a cañón. No va a ser rápido. Son muchas cosas las que tienes ahí dentro, aunque tú no lo sepas, mucho historial de calendario, los vídeos, todo el carrete de fotos, todas las aplicaciones, que algunas pueden pesar bastante. Entonces, pues no tengas prisa, porque, pues eso, vas a tardar medio día o un día entero prácticamente en que todo vuelva a su sitio, suponiendo que todo ese tiempo estés bajo wifi, ¿no? Porque si no, se interrumpirá la restauración cuando pases a 3G. Entonces, pues lo mejor es tener paciencia. Y bien, pues todo esto, como digo, aparte de para probar el servicio y que todo es maravilloso y que te tratan como un rey y que son súper listos, que lo son, me sirvió para aprender un poco más de este sistema operativo.
Carl Egas on the Road, el podcast que debes escuchar para vivir la tecnología. Búscalo en Spreaker.com, iTunes y SoundCloud.
Promo de Cotidianos, toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es Cotidiano?
Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos.
En 30 minutos.
Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar?
Pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a Tune, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianospod.
Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube.
Me vaya, YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu.
¿Será Ubuntu?
Eso lo explicas tú.
Bien, pues aquí estamos en la sección de switchers, a los que siempre prestamos atención especial en este podcast. Y hoy he hecho un nuevo switcher. Mi primo Javi, lo he contado en el Emilcar Daily de hoy, ha recibido mi viejo iMac, el iMac blanco. Ya tiene 6 años, estuvo 3 conmigo, 3 con mi mujer en el trabajo, y ahora se lo queda a él. Aunque tenga un par de líneas en la pantalla, seguro que le va a sacar mucho provecho. Bueno, tanto mi primo Javi como el resto de switchers, incluso algún usuario veterano, todavía le quedará por explorar y comprender muchas de las opciones de configuración que tienen nuestros Macs. En este caso vamos a irnos a preferencias del sistema y en la primera línea, personal, hay una pestaña que se llama general, que por general yo pienso que muchísima gente no ha entrado nunca a ella y no sabe bien de qué va. Vamos a ver las opciones de la pestaña general. La primera, tenemos apariencia. y nos dice ahí que es para botones, menús y ventanas. Nos da solo dos opciones, azul y grafito. Esto es porque la interfaz Aqua, que todavía tiene OS X, tiene dos versiones. Una azul, que llaman, y otra grafito. La azul es la que estáis viendo, la que os hace que los tres botones de cada ventana sean rojo, amarillo y verde, y que haya como una especie de halo azul alrededor de muchas de las opciones. Si elegís grafito, veréis que los botones de las ventanas ya no son de colores, sino que son grafito, y que ese halo azul ha pasado a ser un halo grisáceo grafito. Bien, yo prefiero el azul. Color de realce. Está puesto también en un azul más tenue que el que pone arriba y nos da varias opciones, incluido buscar nuestro propio color. ¿Qué es el color de realce? Es cuando tú con el ratón pinchas y arrastras para seleccionar, por ejemplo, un texto. Como veis, si lo hacéis ahora, está en azul. Si en el color de realce elegís, por ejemplo, dorado, veréis que ese realce ahora mismo es dorado, es como una especie de subrayador fluorescente. Si lo ponéis naranja, pues veréis que seleccionando un texto en cualquier otra ventana, el color que sale es naranja, etcétera. Eso es el color de realce, que voy a dejar en azul. Iconos de la barra lateral. Pues si abrís una ventana del Finder, veréis que a la izquierda tenéis unos iconos, ¿no? En Mountain Lion son favoritos, compartidos, dispositivos, etcétera. Pues esta opción hace referencia al tamaño de esos iconos. Pequeños, medianos y grandes. Yo lo tenía en grandes hasta ahora por el portátil, ¿no? Usándolo con el monitor de 13, pero me he dado cuenta que en el monitor de 19 quedan mejor medianos. Así que así se quedan. Mostrar barras de desplazamiento. Una de las características de Mountain Lion, no recuerdo si de Lion también, es que la barra de desplazamiento lateral de las ventanas desaparece. Y por defecto, ¿no? Que es ahora mismo como está. Dice que podemos mostrar automáticamente según el ratón o trackpad durante el desplazamiento o siempre. Al marcar siempre veréis que ya la ventana aparece fija. Y otra opción más sobre la barra de desplazamiento, que es decir, al hacer clic en la barra, podemos ir a la página siguiente o ir a donde se ha hecho clic. Esto funciona sobre todo cuando tenemos una ventana con muchas opciones hacia abajo. Nos permite, digamos, ir a la página siguiente sería avanzar en bloques. Si la vista actual me permite ver 12 archivos, pincho en la barra de desplazamiento y veo los siguientes 12. O ir justo a la altura aproximada donde has hecho clic. Y ahora aquí también dos opciones que van referidas al nuevo sistema operativo. Preguntar si se guardan los cambios al cerrar los documentos. Activar o desactivar. Y cerrar las ventanas al salir de una aplicación. Y explica, cuando esta opción está seleccionada, las ventanas y los documentos abiertos no se restaurarán cuando vuelva a abrir una aplicación. Yo las tengo desactivadas las dos, porque me parece que esa es una de las ventajas que trae Mountain Lion, ¿no? El poder cerrar y abrir y que todo siga como estaba, sin preguntas, etc. Documentos, aplicaciones y servidores, ítems recientes. En la primera opción pone 10, bienvenido sea. Usar suavizado de letra LCD cuando esté disponible, también para que se vea mejor en monitores externos. Y desactivar suavizado de texto para tamaños de letra 8 o más pequeño. ¿Para qué? Pues para que en esos tamaños tan pequeños el suavizado no emborrone el texto. Y bien, estas son estas son todas las opciones de la pestaña general de las preferencias del sistema. Ya sabéis para qué valen todas, seguramente algunos con tiempo en Mac ni siquiera habían pasado por ahí. Y en fin, pues ahí os las he explicado lo mejor que he podido. Por cierto, ¿sabes más que un switcher de primer año? ¿Cómo se le llama cariñosamente al iMac G4? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un switcher de primer año? La respuesta es lamparita. El iMac lamparita, uno de los Macs más icónicos de toda la historia de Apple, y creo que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Ahí en nada. A los que no lo conocéis porque sois súper novatos, pues buscad lamparita, si queréis, en Google, iMac lamparita o iMac G4, y veréis qué diseño tan espectacular. ¿Vale? Pues venga, continuamos. Bueno, hoy tenemos una sección Érase una vez una manzana, de las más curiosas que recuerdo. o en general, hemos hecho pocas, evidentemente, una de las anécdotas sobre el mundo Mac más curiosas que yo recuerdo. Bueno, supongo que sabéis lo que es el modding, ¿no? Es esta tendencia, habilidad de coger y modificar tu equipo informático, estamos hablando de informática, de tal manera que parezca, pues, no sé qué. Tú imaginaros un PC que parece la isla de perdidos, ¿no? Esto se ve sobre todo mucho en las campus party, estas que se organizan allí, acude la gente con sus equipos completamente tuneados y se ven auténticas maravillas. Esto, que pudiera parecer que es exclusivo de la industria del PC, también tuvo su época en el mundo del Mac. Evidentemente, en los tiempos en los que un Mac podía ser desmontado por un ser humano que no fuera miembro de iFixit y luego puesto en funcionamiento de nuevo. En este sentido, hablando de modding en el Mac, vamos a conocer un antepasado del iPad. Quizá los más viejos del lugar recuerden el Modbook. El Modbook era un dispositivo diabólico presentado en la Macworld de 2007, que básicamente consistía en que una empresa te pedía que compraras tú un MacBook Pro de 15 pulgadas y se lo enviaras a ellos. Entonces ellos le aplicaban un proceso mediante el cual te lo convertía en un ordenador solo en la pantalla y una pantalla táctil. Era un proceso físico y, bueno, pues tuvo en su momento cierta relevancia. No fue muy allá, como podéis suponer, porque al final se te hacía un proceso muy caro y aquello no terminaba de ir bien. Vosotros pensad en los MacBook Pro de 15 pulgadas del año 2007, la autonomía que podían tener, cómo se podían calentar. Yo siempre lo vi un producto un poco siniestro, ¿no? Ahora se ha modernizado, la empresa ha vuelto, creo que alguien ha comprado la propiedad sobre el nombre o una cosa así, y se supone que pronto en otoño van a sacar un nuevo MacBook, ya así, más tuneado, ¿no? Aunque siga siendo por dentro un MacBook Pro de 15 que tú o ellos han comprado, pero ya parece así negro, parece como un tablet, ¿no? Hecho ya por alguien, por un fabricante aparte. No parece algo que se limite a coger un hardware que ya existe y ponerle dos remaches. Pero no os quería hablar de esto. Este no es el antepasado del iPad, porque algunos están diciendo, bah, el Modbook, si eso lo conoce todo el mundo, hay una cosa que no se ha descubierto. Hay un antepasado todavía anterior a todo esto, y es el WebPad de Jeff Paradiso. Alucina. Con el nombre del sujeto. Jeff Paradiso es un señor de Boston, es un ingeniero, un diseñador gráfico en realidad, que siempre había querido tener un tablet de Apple para navegar la web, ¿no? Un WebPad. Era un fan del Newton y desde su desaparición, pues el hombre, pues, quería tener algo de esto. Entonces, pues Jeff hizo lo siguiente, y es que compró un antepasado de este Modbook. Si los chicos de Modbook te tuneaban un MacBook Pro de 15 pulgadas, una empresa llamada Troll Touch se dedicaba a tunear con pantallas táctiles los iBook, estos de colores. No lo tuneaban del todo, o sea, no hacían como Modbook, que te daba solo la pantalla en tu mano, sino que estos cogían tu iBook y te lo devolvían exactamente igual, pero con una pantalla táctil, ¿no? Entonces, lo que hizo Jeff Paradiso fue comprar uno de estos iBook, uno naranja en concreto, y con el portátil cerrado, cortar la tapa del portátil en un hueco exactamente igual al del tamaño de la pantalla, y luego darle la vuelta a la pantalla, para que la pantalla, en vez de mostrarse hacia el teclado, se mostrara hacia afuera. Le hizo alguna otra modificación, como unos especies de cierres para asegurarse que la pantalla no se... Bueno, que la tapa del portátil no se abría erróneamente. Y, pues bien, se dedicó a usarlo. El problema venía un poco también en la introducción de datos. Él usaba, evidentemente, un stylus y sustituyó los iconos de pantalla, los puso por unos botones un poco más grandes para que fuera más fácil trabajar con ellos, y luego usaba el teclado que sale en pantalla en OS X, que todavía está ahí en las opciones de accesibilidad, para introducir con él los datos. Él mismo reconocía que era un poco siniestro, ¿no? El aparato en sí era un poco transformer, pero que era fantástico para navegar por la web desde su sofá o incluso para salir con él por Boston, que es donde el hombre vivía, buscando un wifi libre para trabajar, ¿no? Pese a que un iBook G3 llevado en un brazo pesa un montón, el hombre decía que era muchísimo más fácil que estar llevando un portátil. y que también decía que un uso inesperado que le había encontrado era en ripear películas en DVD y verlas ahí en ese aparato, ¿no? Así en su mano, el hombre muy contento. La introducción de datos, como he comentado antes, era lo más complicado, ¿no? Porque este teclado que sale en pantalla que mencionó, pues no era muy bueno. Su uso era complicado. Y luego tampoco había reconocimiento de escritura, porque aunque el Mac, entonces OS X, llevaba un software de... Bueno, no era OS X, era anterior a OS X, era el System. Llevaba un software de reconocimiento de escritura manual de la empresa Inkwell, pero solo funcionaba cuando introducías... cuando hacía la introducción de escritura a través de una tarjeta Wacom. No funcionaba en, evidentemente, en ninguna otra cosa, porque nadie esperaba ninguna otra cosa. Jeff Paradiso decía que él amaba la idea de un dispositivo con pantalla táctil y que, desafortunadamente, desde que Apple había discontinuado Newton, pues se había quedado huérfano de eso, ¿no? Y que desde ese momento, desde que Newton desapareció, él deseaba un tablet Mac. Bueno, pues suponemos que Jeff Paradiso está en estos momentos disfrutando de su iPad más de lo que ninguno somos capaces de disfrutar. Bueno, en la sección de Internet de hoy vamos a comenzar hablando de la medición de audiencia en los podcasts. Y hago esto a petición por Twitter de los señores podcasters de los podcasts A 5x1, El Camionero Geek, Apple Droise, creo que también Geek Llamando a Tierra, y Antonio Lechuga, que es un amigo de todos los anteriores al que creo que quieren liar para algún proyecto común. Bueno, ¿cómo se mide la audiencia de un podcast? ¿Dónde están las cifras? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se baja de los rankings? Etcétera. Esto no debería de preocuparos mucho, en general. Uno debería estar más preocupado, creo, o debería uno preocuparse más de crear un buen contenido y de tener una buena comunidad. Porque la primera satisfacción del podcast tiene que ser para ti. Es decir, si tú no tienes una gran audiencia o no tienes manera de medirla, nunca apareces en ningún ranking, pero publicas tu podcast y enseguida tienes tus 10, 15, 20 tíos que te comentan, etcétera, tal, pues te das por satisfecho. Pero yo como podcaster también sé que tú quieres ver números y quieres ver el resultado de tu trabajo. Y eso es difícil. La manera más fácil de hacerlo, la más fiable, sería con un servidor propio, con un software que tú controlaras, sabiendo de estas cosas que yo no sé, y con una manera de controlar el número de usos o descargas que un archivo, tu podcast, tu archivo MP3, ha tenido desde tu servidor. La mayoría de nosotros, pues, no somos capaces de hacer esto, bien porque tenemos contratado un servidor, pero nuestro proveedor no nos da ese servicio, nosotros no sabemos cómo implementarlo, cómo buscarlo, o bien incluso porque directamente ni siquiera hospedamos los archivos en servidores propios, sino que los subimos a sitios gratuitos como archive.org o a servicios de hospedaje, como pueda ser de hospedaje, entre otras cosas, como pueda ser iVoox o Spreaker. Y ahí tienes una primera manera de ver, porque iVoox y Spreaker, que son sitios de hospedaje y difusión de podcast, te dan unas estadísticas y se supone que bastante fiables. Si tú, por ejemplo, subes, eres un podcaster de estos de Spreaker de nueva ola, ¿no? Que suele ser, que sigue siendo un podcast, aunque el medio sea distinto, pues ahí ellos te dan unas estadísticas muy exhaustivas del número de plays que has tenido. Asimismo, en iVoox, si tú subes tu podcast a iVoox, o creo que incluso si lo referencias por RSS, también te dice el número de escuchas que has tenido. Pero ¿y qué es lo que están midiendo estos servidores? Es lo que yo me pregunto. Y aquí está el problema del podcasting. ¿Qué mide? ¿Mide la descarga del archivo? Es decir, ¿mide cuando alguien desde iTunes o desde, Instacast se ha descargado el archivo? Porque de luego, cuando lo escucha, no. Porque yo tengo muchos podcasts que me he descargado y acabo por no escucharlos. Porque ha pasado mucho tiempo o porque resulta que ya no me interesaban. ¿Y cuándo es en streaming? Porque Spreaker, la propia aplicación, te da un servicio de streaming. A través de cualquier otro programa también puedes escuchar por streaming. iVoox es streaming desde su web. ¿El streaming se cuenta? ¿Cómo se cuenta? En el momento que le doy al clic, ya cuenta como una escucha. ¿Pasan cuánto? ¿Cuánto tiene que pasar para que cuente como una escucha? ¿Un minuto? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Todo? ¿Y si alguien, por ejemplo, escucha el podcast entero y le da al play cuando empieza a sonar la música del final y no la escucha? ¿Resulta que entonces, por cómo lo cuenta ese servicio, no me cuenta como escucha? Ah, amigo. Pues sí, todo esto es así. Es decir, son muchísimos problemas. Tengas el sistema que tengas, es decir, tu propio servidor, el hospedaje intermedio especializado como iVoox, es una duda y un dolor de cabeza saber ese número que te dan ahí realmente qué mide, ¿no? Porque puede ser, y si mide solo que le den al play, tú imagínate, ¿cuánta gente le da al play a un podcast al cabo del día y luego no termina escuchándolo porque no le gusta, porque no sé qué? Te cuenta como descarga. ¿Cómo te fías tú de eso? ¿Cómo te pones tú esa medalla de que tengo tantas descargas cuando es difícil determinar técnicamente qué es lo que ocurre? Incluso, aunque imagínate en tiempos anteriores donde el streaming no existía, ¿no? Cuando todo era a través de iTunes, alguien se empieza a descargar mi podcast, de pronto a media descarga para, porque cambia de idea, porque lo que sea, eso ya cuenta como descarga para mi servidor. Y bueno, vamos a meterle ahora otro agente en medio, que es FeedBurner. ¿Qué es FeedBurner? Pues mira, FeedBurner es un servicio de Google que lo que nos da es una redirección para nuestro feed. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un podcast en Spreaker, ¿no? He empezado en Spreaker, es una plataforma nueva, me resulta muy fácil grabar y publicar en un segundo. Y voy a dar de alta mi blog, mi podcast de Spreaker en iTunes porque quiero tener más visibilidad allí. Si yo le doy el feed RSS que me da Spreaker, estoy condenado a Spreaker. Quiero decir, si yo en un momento dado quiero pasar de Spreaker y hacerlo en Audioboo o hacerlo en SoundCloud o hacérmelo yo mismo en mi casa al estilo tradicional, esa entrada de mi podcast que yo ya he creado en iTunes no la voy a poder cambiar. ¿Por qué no la voy a poder cambiar? Porque para cambiarla yo tengo que tener acceso al archivo RSS original y meter un comando concreto. Y yo no tengo acceso a ese archivo porque me lo da Spreaker, lo hacen por mí. Entonces, en estos casos la comodidad pues, juega en mi contra porque me va a dejar ahí atado. ¿Qué es lo que hacemos los podcasters de tiempo inmemorial? Pues nos vamos a FeedBurner, que es un servicio de Google, y creamos una redirección. Pues, por ejemplo, sería... creamos, imagínate, feedburner.google.com/mi podcast. Y eso que yo he creado es lo que yo le doy a iTunes. Y dentro de FeedBurner le digo, oye, que esto que te acabo de decir, feedburner.google.com/mi podcast, quiero que apunte a www.spreaker.com/no sé qué, no sé cuántas. De tal manera que iTunes va a mirar a través de esa redirección en Spreaker mis podcasts, pero en un momento dado, si yo quiero salir de Spreaker, quiero irme a Audioboo, quiero hacer lo que sea, puedo irme a FeedBurner a redirección. Y de paso, obtengo un montón de servicios. Al hacer esto a través de FeedBurner, pues me permite controlar también mi audiencia mediante dos maneras. FeedBurner es un sistema de RSS, con lo cual te controla tanto suscripciones como lo que ellos llaman uso del ítem, ¿no? Es decir, sería, por así decirlo, las descargas reales de ese archivo. Pero el caso es que no lo hace nada bien. No lo hace nada bien porque ahora hay muchos actores en juego en esto del podcast, pero en los momentos en los que era iTunes y punto, a mí generalmente me marcaba aproximadamente la mitad de suscriptores de descargas que me daba de cada podcast. Yo de mi podcast de Milcar, mi podcast grande, solía tener una media de unas 4.000 descargas por número y rara vez me dio FeedBurner un número de más de 2.500 suscriptores. Y os digo que entonces no había otra manera de descargar mi podcast que no fuera a través de iTunes, que tenía mi feed de FeedBurner. Todos los que llevamos tiempos en esto, pues a FeedBurner le hemos dado la... Es decir, FeedBurner ha servido de referencia. Si FeedBurner dice que yo tengo 2.500 suscriptores y dice que tú tienes 10.000, yo no sé cuántos tenemos realmente, pero está claro que tú tienes 5 veces más que yo. Y esa ha sido la referencia que nos ha dado FeedBurner siempre. Ahora hablaré de FeedBurner, porque es que FeedBurner va con premio, parece ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Una de las cosas que me preguntan todos estos podcasters es, ¿y si hay Downcast? ¿Y si hay por medio Instacast? ¿Y si esto sale no sé dónde? Bueno, pues todo reside en que todo vaya a tu único feed. Es decir, que el medio de que tú controles tu audiencia sea siempre el punto final. Por ejemplo, imaginaos, tenéis vuestro podcast en Spreaker. Habéis cogido el feed de Spreaker directamente y lo habéis subido a iTunes. Con lo cual, Downcast e Instacast van a mirar en iTunes para las descargas. al final está todo el mundo tirando de ese MP3 que tiene subido a Spreaker. Con lo cual, lo escuche la gente de donde lo escuche, las estadísticas que te dé Spreaker van a ser las ciertas. Porque todo el mundo está tirando de ese MP3. Ahora, si tú coges ese MP3 de Spreaker y lo subes tú a mano a iVoox, pues claro, ya entonces te toca sumar las dos audiencias. Porque estamos partiendo de archivos MP3 distintos. En ese caso, por ejemplo, yo tengo varios archivos. Quiero decir, tengo un archivo M4A para el podcast grande que hospedo yo en archivo.org. Tengo los MP3 que se suben a Spreaker. Y luego, aparte, yo creo una versión MP3 separada para subir a iVoox también. Con lo cual, yo en definitiva, pues tengo que andar agregando varios números para saber cuál es mi audiencia global. Que más o menos entiendo que venía estando en unos 4.000 descargas, 4.000, 5.000 para el podcast largo y para el daily, pues os lo voy a decir ahora mismo porque no lo sé. El daily, por ejemplo, lo miro en Spreaker directamente, porque aunque mi daily aparece en iVoox, pero yo a iVoox le he dado el feed de Spreaker, con lo cual está tirando del mismo MP3. Vamos a ver estadísticas. Me dicen aquí que estoy teniendo unos 2.500, 2.800 oyentes únicos, no, reproducciones en total que son distintas de oyentes únicos. Como veis, incluso Spreaker hace aquí sus distinciones. Y en cuanto al top de episodios, el episodio que más me han escuchado tuvo 6.300 reproducciones del Emilcar Daily de Spreaker y 5.500 oyentes únicos. ¿Qué son reproducciones? A veces que le dan al clic. Oyentes únicos supongo que serán de una única IP, pero... En fin, y veo que tengo muchos podcasts con 3.000 y pico oyentes, mientras que los que acabo de ver, os he dicho que eran 2.000 y pico, 2.000 no sé cuántos, son los de los últimos días, con lo cual tengo que suponer que tengo una audiencia agregada, es decir, que escucha los daily tarde, de unos 1.000 tíos. Bien, es decir, mis números de siempre, estoy entre 4.000 y 5.000 por capítulo, bien sea más tarde o más temprano, ¿no? Pero te dais cuenta que es todo como muy difuso, que es muy difícil controlar la audiencia de un podcast realmente. Os decía que lo de FeedBurner va con premio porque parece ser, según rumores y artículos que se están leyendo, que FeedBurner va a cerrar, amigos. Google ha decidido cerrar FeedBurner, con lo cual esto va a ser una especie de microapagón digital, no solo para los podcasts, sino también para muchos blogs, porque... Yo diría que el 90% de los blogs profesionales que yo sigo, de los blogs comerciales, incluso americanos como Cult of Mac, etcétera, tienen su feed en FeedBurner, precisamente para poder llevar unas estadísticas de suscriptores que tienen. FeedBurner lo hace mejor cuando se trata de blogs que cuando se trata de podcast. Entonces, pues no sé, estos de Google, ¿a qué están jugando, no? Porque ya os digo que la cosa sería peliaguda. Yo supongo que establecerán algún sistema mediante el cual tú puedas insertar en ese feed de FeedBurner ese comando que iTunes espera para redireccionar de nuevo tu feed, pero en fin, no sé qué va a pasar. Y luego, para terminar, vamos a hablar de iTunes, porque iTunes es un absoluto misterio. Es decir, no sabemos cómo mide iTunes la audiencia, por qué tú estás más arriba o más abajo que yo y qué es lo que te hace estar más destacado en la lista, por ejemplo, de episodios más escuchados o de podcast más escuchados, o por qué pueden no coincidir uno con otro. Históricamente siempre hemos pensado que iTunes premiaba el golpe, ¿no? Es decir, el que de pronto de un podcast surjan un montón de escuchas y que eso hacía que tu podcast subiera rápidamente a las primeras posiciones. ¿Por qué? Pues porque si no, podcasts muy antiguos con muchos oyentes estarían siempre en las primeras posiciones y no es exactamente eso lo que ocurre. ¿Pero qué es lo que pasa? De pronto han irrumpido las radios comerciales en iTunes, al menos en iTunes España, y sí copan las primeras posiciones en muchas categorías, con lo cual pues seguimos sin saber exactamente qué es lo que pasa aquí. Entonces, ahora mismo estoy mirando en iTunes y quiero comprobar si ocurre algo que pasaba en su momento y que nos daba mucha rabia. Y es que, por ejemplo, yo ahora mismo con podcast diarios, es decir, con mucha frecuencia, el micropodcast es diario, estoy en el puesto 9 de podcast. del total, juntos, audio y vídeo. Si me paso solo audio, sigo el 9, con lo cual pues parece que esto pues está bien, ¿no? Sin embargo, en esta clasificación total, los que tengo por delante pues son Puro Más, que están ahora mismo el 1, Plex Podcast, el podcast oficial de Plex, de este software para reproducir contenido multimedia, está el 2, el 3, Territory Mac, el 4, y Charlas, el 5, Actualidad iPhone, el 6, está 85% Cocoa, que es un podcast para desarrolladores, con lo cual uno puede imaginar que no va a tener miles y miles de oyentes, sino unos pocos, pero ahí está. El Telar del Geek está el 7, el 8, Magniacos, que hace meses que no publican, el 9, Estoy Yo, pero más chocante que lo de Magniacos está el 16, Apple Esfera Podcast. Apple Esfera Podcast publicó su último podcast el 5 de mayo de 2009. Y no es que salga todavía en los listados, no. Es que está el 16, por encima de podcasts muy seguidos y más periódicos, como por ejemplo el podcast de Serantes. O 5.0 de Radio Nacional, que supongo yo que actualizarán cada programa que sacan. O Trek23, que también actualiza muchísimo. Entonces, pues, uno ve estas cosas y yo entiendo que los podcasters nuevos os deprimáis, pero es que a iTunes no se le puede hacer mucho caso, porque estoy viendo, por ejemplo, aquí appsmac.com, que aunque el blog tiene mucha actividad, pero el podcast no. Es decir, publicó un vídeo Cristian el 10 de mayo de 2012 y el anterior era el 22 de mayo de 2010. Y todo lo demás con más frecuencia en 2009. Y aquí está en el puesto 17. Y el screencast de SoftMac SL, la última vez que publicó algo fue el 4 de febrero de 2010 y fue un Epic Tablet Podcast grabado entre varios y que publicamos varios. Y aquí está SoftMac en el puesto 21, por encima de Trekkie, de Apelando, que publican con mucha frecuencia y que ya han publicado algún podcast, y de Comando al Suprimir, que también tiene una periodicidad bastante más alta. Es decir, que iTunes es que no sabemos en qué se basa para su ranking. Bueno, si a estas alturas de la sección os duele la cabeza, a los no interesados supongo que habréis pasado el tema directamente, y los interesados os duele la cabeza, bienvenidos. Ya estáis en el punto de conocimiento, de medición de audiencias que tenemos el resto de los podcasts. Y hablando de podcast, pues quiero daros una recomendación de un podcast de Android. Sí, señor. Y este no es otro que Droidcast, un podcast hecho por Joaquín García, que es un podcaster que me cae muy bien porque es un podcaster forever alone, como yo. No tiene ningún compañero, es solo con su micro. Droidcast recibió el segundo premio al mejor podcast de tecnología el año pasado en la jornada de podcasting, los premios de la asociación. Unos premios en los que el primero que doy charlas y yo el tercero. Me gusta porque da explicaciones muy concisas y muy fáciles de entender, incluso para las cosas más enrevesadas de Android. Y a mí que Android me da tres puñetas, pero sin embargo sí me gusta escuchar Droidcast con frecuencia, pues para ver un poco lo que hacen y ese alma de cacharrero que llevo dentro se ve alimentada, ¿no? Me gusta mucho, insisto, este podcast. Por ejemplo, la conclusión del asunto Apple-Samsung que más me ha gustado se la he escuchado a él en el podcast 61, por ponderada, por clara e incluso por breve, que es algo que yo sería incapaz de hacer. Tiene el podcast una parte libre que llama él, que es muy interesante, donde habla sobre redes sociales, internet, podcasting, etcétera. Algo así como esta parte mía de internet, pero con más peso. Joaquín acaba de ser papá, enhorabuena, con lo cual pues la periodicidad ahora mismo de Droidcast se resentirá un poco, pero podéis escuchar los dos últimos tres números, los tres últimos, sin ningún problema, para haceros una idea de su estilo, y así eso hará que deseéis con más ansiedad su vuelta a los micros. Y bueno, con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, que espero que os haya resultado útil y entretenido. Muchas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharlo. Como veis, ahora en este feed general aparecen, si estáis escuchando el feed viniendo de iTunes, pues aparecen tanto los podcasts largos como los micropodcasts diarios de Emilcar Daily. Hay un artículo en el blog, en mi blog, emilcar.es, de fecha 31 de julio, dentro de la categoría podcast, donde detallo todos los feeds que tengo y todas las posibilidades que tenéis de suscribiros de una u otra manera a todo el contenido o solo a la parte que os interese. Espero vuestros comentarios al podcast de hoy y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog emilcar.es, el correo electrónico emilcar@emilcar.es, los comentarios en iTunes, tan necesarios, también en facebook.com/emilcarblog, en iVoox, en Twitter y también en Google Plus, donde suele haber actividad diaria comentando el tema del día de los Emilcar Daily. Un saludo y hasta la próxima, o hasta mañana, en Emilcar Daily.
Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.